Crónicas del Viajero.
Capítulo 3. Algo del pasado.
Siempre fui malo en la escuela. Por más que trataba de concentrarme en poner atención a mis maestros, terminaba distraído en alguna otra cosa. Y generalmente, esa cosa que me distraía era algo que nadie más podía ver, más que yo. Y claro que podía poner atención a algo cuando en verdad me interesaba, solo que la escuela nunca fue algo que me gustara o interesara en realidad. De lo único de lo que siempre quise saber era de las estrellas, los planetas, las constelaciones y el espacio. Pero eran muy pocas las clases en donde mi maestra tocaba esos temas, y si lo hacía, era demasiado superficial, ya que apenas cursaba yo segundo de primaria. Me encontraba una en la ciudad, con casi 7 años por cumplir el 2 de mayo, y unas calificaciones terriblemente malas.
Es que no pones atención. La maestra dice que no le haces caso, que no obedeces.
Decía mi madre azotando la boleta de calificaciones del periodo sobre la mesa.
Es ella la que no me explica bien.
Le contesté.
¿Ves cómo contestas? Ella misma dice que eres desobediente, arrogante y que no te interesan las clases.
Volvió a decir mi madre cada vez más enojada.
Las cosas que me interesan no me las enseña.
Le dije.
¿Qué cosas?
Dijo mi padre entrando en la cocina donde mi madre me regañaba.
Quiero saber de la luna, del sol, de qué hay allá afuera en el espacio.
Le contesté exasperado.
Y ella solo habla de matemáticas y cosas de las personas. Porque tienes que aprender de todo.
Dijo mi madre gritando.
¿Sabías que para entender del universo necesitas matemáticas?
Preguntó mi padre.
No creo.
Le dije.
Pues las necesitas. Y tienes un 5 en matemáticas. Y eso porque no te pueden poner menos de 5 en la calificación.
Me dijo él.
Vas a tomar clases extras de matemáticas para empezar.
Espetó mi madre.
¿Para qué? No quiero saber de matemáticas.
Le dije.
Para que no seas un burro con esas calificaciones. Tienes 6 de promedio general. La maestra cree que no te prestamos atención porque sacas ese promedio.
Volvió a gritar mi madre. Y eso era en realidad el problema de mis calificaciones. Que la gente pensara mal de ella. Que era una madre desobligada. O que los demás pensaran mal de su familia.
No quiero más clases. Odio la escuela.
Le grité también.
Pues vas a tomar regularización de matemáticas y después de todas las materias por las tardes, quieras o no.
Dijo poniendo su cara a pocos centímetros de la mía, clavándome las uñas en los brazos.
Voy a reprobar de todos modos.
Le contesté enojado, para después recibir una cachetada de su mano que me hizo voltear mi cara hacia un lado. Las lágrimas me escurrieron, pero mi enojo era mayor.
Cállate ya, empiezas mañana mismo.
Dijo agarrando el cuello de mi playera y jalándolo.
No me importa, voy a reprobar.
Volví a decirle con su mano marcada en la cara y mis ojos llorosos.
¡Que te calles!
Gritó.
Tú vas a hacer lo que yo diga. No, no voy a hacer nada de lo que tú me digas.
Le contesté.
¡Cállate ya!
Dijo empujándome a la pared.
Me tienes harta.
Volvió a decir y me propinó otra cachetada tan fuerte que caí al suelo y comencé a llorar lleno de rabia.
Ya déjalo.
Le decía a mi padre quedamente, cuando de pronto escuché a mi perro, Max, un labrador, que entró en la cocina rápidamente y propinó mordidas al aire hacia mi madre, haciendo que se fuera hacia atrás. Todo pasó tan rápido que cuando me di cuenta, ella ya estaba en el suelo gritando.
¡Max!
Gritó mi madre mientras el perro gruñía y ladraba.
¡Cálmate, maldito animal! ¡Vete de aquí!
Gritó mi padre, pero Max volteó los colmillos hacia él y cuando dio un paso, lanzó otra mordida al aire.
¡Cálmate!
Le dijo de nuevo, pero el perro no le hizo caso. Continuó a la defensiva, conmigo detrás. Era muy raro que actuara así. Max siempre fue leal y manso, pero ese día, para defenderme, lo desconocí por completo sin dejar de mirarlo. Mi papá se movió y tomó un cucharón de la cocina. Con esto el perro ladró y gruñó más fuerte. En lugar de intimidarlo, lo provocó más. Mi padre trató de pegarle con el cucharón, pero el perro volteó el hocico para tratar de morderlo y alcanzó a lastimar su mano con un colmillo.
«¡Haz que se detenga!»
gritó mi madre. Pude notar la impresión y el miedo reflejados en su cara, que extrañamente me miraba contorneando los ojos.
¿Qué quieres que yo haga?
Le dije mientras Max se giraba hacia ella. Era extraño. Era como si hiciera los mismos movimientos que yo hacía y soltó un ladrido muy fuerte.
Me sangraste, maldito animal.
Dijo mi padre levantando el cucharón y propinando un golpe al perro.
No.
Le grité poniéndome de pie.
Déjalo, ustedes lo provocaron. Ni siquiera estaba aquí, él llegó solo.
Gritó mi mamá.
Aquí es su casa.
Le contesté tocando la cabeza de mi perro.
Vamos, Max. Vamos afuera. Adán, vete a tu cuarto.
Dijo mi papá. Lo observé por un momento y salí al jardín desobedeciendo.
Voy a jugar con mi perro.
Le contesté. A los pocos días de que mis padres se enteraran de mis malas calificaciones, llegó un hombre a mi casa, recomendado por un amigo de mi papá.
«Es el maestro»,
le dijo mi padre al hombre entrando al comedor de la sala donde yo estaba sentado a regañadientes. Tenía un olor a tabaco y la piel morena desgastada y arrugada con cicatrices en los cachetes.
«Hola, Dan»,
dijo él dejando ver sus dientes amarillos y pequeños. Esbozaba una sonrisa que marcaba aún más todas las arrugas de su cara.
«Yo soy Sergio. Te voy a ayudar con tus materias. Saluda, hijo»,
me ordenó mi padre, ya que yo no le había contestado nada al hombre. Desde el momento en el que lo vi, pude oler que estaba podrido por dentro. Y no por el olor a cigarro que desprendía, sino por su olor mismo.
«Hola»,
le contesté. Y desde ese día, 3 o 4 veces a la semana, tuve que pasar 2 horas con él, enseñándome cosas que en realidad jamás volví a recordar. Usaba hojas blancas y varios lápices de diferentes puntas para enseñarme matemáticas. Pasadas unas semanas, comenzó a enseñarme otras materias. Cada tarde, el olor de su boca amarga y ácida cubría el ambiente de casa de mis padres, porque después, los días que no me daba clases a mí, le daba clases a mi hermano menor. Así que de lunes a viernes, todas las tardes ese hombre llegaba a la misma hora con sus zapatos desgastados, camisas blancas de tela delgada y percudida, fajadas en pantalones opacos que dejaban un aroma sucio en la silla donde se sentara.
«Maestro Sergio, vamos a salir a comprar de cenar»,
dijo una tarde mi madre, ya que al día siguiente yo tenía un examen, la clase se había alargado y comenzaba a oscurecer.
«¿Gusta quedarse a cenar con nosotros?» «No, para nada, Raquel»,
contestó él mientras yo pensaba que tenía que aguantar el olor del hombre hasta en la cena.
«Yo creo que una hora más y terminamos. Por favor, maestro, compraremos de cenar en un lugar que le va a gustar mucho, pero queda un poco retirado. En lo que usted termina la clase con este niño, nosotros ya hemos vuelto»,
contestó mi madre.
«Raquel, eres muy amable. Si quieres, mejor paramos la clase y mañana seguimos para que puedan irse a cenar»,
contestó él bajando un poco la cabeza, dejándome ver los agujeros sin cabello por su alopecia.
«No, para nada, maestro. Insisto, termine usted y aquí traemos de cenar para todos»,
volvió a decir mi madre.
«Muy bien»,
cedió el hombre con su amarilla sonrisa y mi madre salió del comedor sin mirarme, para después salir a la cochera con mi padre y mi hermano. Me quedé callado por un momento, y él también.
«Creo que sí es momento para detenernos un poco»,
dijo el hombre en cuanto escuchó que el auto de mi madre se arrancó.
«¿No crees?» «No lo sé»,
le contesté. Ya tenía casi 2 meses aguantando su fétido aliento, que no me dejaba concentrarme para poner un poco de atención a lo que él decía. Así que si nos deteníamos o no, me daba igual.
«No había notado lo grande que estás ya»,
dijo acercando su silla hacia mí.
«No he crecido desde que llegaste»,
le contesté.
«¿Ya estabas así entonces?»,
dijo riendo.
«Vamos, tranquilo. Suelta el lápiz y vamos a relajarnos un poco».
Deslizó su mano sobre la mía y me quitó el lápiz.
«Muy seguramente ya comenzaste a llamar la atención de las niñas, ¿o no?» «No», le contesté,
mientras él pasaba su mano hacia mi hombro.
«Entonces, ¿de los niños?»,
preguntó riendo, mirándome de frente, estirando las cicatrices de acné de su rostro y marcando toda su arrugada y sebosa cara.
«¿Qué?»,
le dije.
«No, ¿puedes hacerte hacia allá?»,
le dije recorriendo mi silla hacia atrás. Giré la cabeza para respirar algo que no fuera su aliento y buscar que Max llegara como lo había hecho con mi madre, pero recordé que mi padre lo había dejado amarrado en el patio desde ese día y lo soltaba solo para sacarlo a pasear.
«¿Por qué? ¿Qué pasa?»,
dijo él con voz condescendiente.
«¿Prefieres entonces la clase a platicar conmigo?» «Sí, mejor hay que terminar. Mis papás no tardan en llegar»,
le dije nervioso.
«Tu mamá dijo que se iban a tardar un poco»,
me contestó riendo, y mi corazón comenzó a acelerarse.
«No creo, maneja muy rápido»,
le dije de nuevo tomando el lápiz y girando la cabeza a la hoja de papel con preguntas y números.
«Solo estoy notando lo grande que estás ya»,
volvió a decir acercándose lentamente.
«¿Cómo se resolvió esto de aquí?»,
le pregunté levantando la hoja para poder alejarme de él.
«Ahorita ya no soy tu maestro, ahorita podemos ser amigos»,
dijo él bajando su mano a mi entrepierna. Reaccioné rápidamente y le aventé la mano levantándome de la silla.
«Oye, tranquilo, no pasa nada». «Claro que pasa, vete de aquí»,
le dije alterado y nervioso. Era imposible alcanzar a correr sin que el hombre me atrapara. Estaba solo en la casa con él. Mis padres tardarían una hora en regresar y yo no tenía ni la fuerza ni la estatura para que no me hiciera daño.
«Adán, tranquilo, solo estoy jugando»,
dijo levantándose mientras yo sentía asco por el hombre seborreico, viejo y oloroso que tenía enfrente tratando de lastimarme.
«Ven, siéntate, vamos a platicar». «No, vete»,
le dije de nuevo alzando un dedo apuntando hacia la puerta. Pero con eso, él pudo notar que yo temblaba.
«Estás temblando, nene»,
dijo riendo.
«No pasa nada, no voy a hacerte nada. Lárgate de aquí, anciano asqueroso.
Le dije aún temblando, tratando de que el miedo que sentía pareciera coraje.
Ay, Adán,
dijo él riéndose y burlándose.
¿Y si no me voy, qué vas a hacer? Le diré a mis padres cuando lleguen,
le contesté.
No te van a creer,
dijo burlándose. No tenía escape, solo tenía un lápiz en la mano que podía usar para herirlo, pero obviamente no lo detendría. Así que corrí hacia la puerta del comedor rodeando la mesa. Tiré una silla tratando de que él se tropezara, pero en un solo movimiento la brincó y me rodeó con sus brazos desde atrás.
Suéltame,
le dije clavando el lápiz en su pierna. Él hizo un sonido de dolor y me jaloneó con más fuerza. Tomó el lápiz y me lo quitó. Con una mano tomó mis dos brazos y con la otra mano bajó mis pantalones.
¡Que me sueltes!,
volví a gritar, pero solo pude escuchar su risa. Trataba con todas mis fuerzas de escaparme, cuando escuché el sonido de la hebilla de un cinturón moverse. Él me empujó contra la mesa. Yo solo tenía 6 años de edad.
Pero si yo sé que esto te va a gustar,
dijo el cerdo, y con esas palabras, un coraje como nunca lo había sentido me invadió, como si algo de repente entrara en mí por cada poro de mi piel, llenándome de odio, de rabia, de frialdad, de oscuridad. Solté mi brazo izquierdo resbalándolo por la gorda mano del patético hombre cuando él quiso bajar mi calzón. Me pude girar hacia él.
¡Que me sueltes!
Golpeé su pecho con todas mis fuerzas como si juntara todo lo que mi ser pudiera acumular. Todo el rencor de darme cuenta de cómo quería hacerme daño, como si toda la sangre de mi cuerpo fluyera ese único golpe. Y por un instante sentí como si mi mano entrara en su miserable cuerpo fétido y me dejara arrancar algo de adentro. Lo apreté, sintiendo cómo se estrujaba. Soltó un jugo grasiento y regresé mi mano hacia afuera.
¿Qué?
Fue lo último que pude escucharlo decir.
¡Aléjate de mí!,
grité de nuevo. Lo empujé y me soltó. Subí mis pantalones y el hombre se tocó el pecho. Se apretó a sí mismo y me miró desorientado. Sus pies se falsearon. Cayó hincado y estiró la otra mano hacia mí, para después caer de lleno con la cabeza al suelo. Pero su corazón ya había dejado de latir.
Crónicas del Viajero.